Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Forma Inicial. Como siempre estoy aquí con Diego. Diego, ¿qué más? ¿Cómo vamos?
Bien, Santiago, ¿cómo está?
Bien, bien, aquí madrugando otra vez. Ahora cogimos la maña de madrugar.
Está bien.
Y hoy tenemos un invitado también muy especial que es Paul Brito. ¿Qué más, Paul? ¿Cómo vamos?
Hola, ¿cómo están todos? Diego, Santiago, me alegra estar acá con ustedes y con la audiencia.
Bien, bien, todo bien, Paul. Nosotros también estamos muy contentos con este encuentro.
Paul Brito nació en Barranquilla en 1975. Ha publicado los libros de cuentos Los Intrusos, que fue Premio Nacional de Cuento de la UIS en el 2007, reeditado por la editorial canadiense Lugar Común en el 2019. El Ideal de Aquiles, 101 minicuentos para alcanzar a la tortuga, del 2010, reeditado por Planeta Lector en el 2017 y traducido al bengalí por el traductor de Borges a este idioma, la novela La Muerte del Obrero del 2014 y el libro de crónicas El Proletariado de los Dioses, nominado al Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana 2016. Con Árbol de Levas, versión preliminar de Restos Orgánicos de un Mundo Anterior, ganó el portafolio distrital de Estímulo en Novela, Barranquilla 2018, y en 2019 obtuvo el mismo estímulo en la modalidad de libro de cuentos con El Dios de los Deseos Ajenos, que es inédito. Textos suyos han sido traducidos al inglés, portugués, italiano, alemán y bengalí, y seleccionados en diversas antologías. Colabora en medios como El Malpensante, Arcadia, El Heraldo y Clarín. Es editor de la revista Actual.
Hoy vamos a estar hablando precisamente de Restos Orgánicos de un Mundo Anterior, un libro que fue publicado este año, 2020, por Editorial Planeta en su sello 6 Barral, y bueno, que aborda temas como la pérdida. Entonces, pues nada, pues muy contentos de poder tener esta conversación. Y nos gustaría iniciar con el fragmento de un caso del libro.
Sí, bueno, este es el primer capítulo y tiene un título muy, muy representativo de todos los textos de la novela. Se llama Medallas de la Creación. Y comienza así. P pensaba que su madre era extraterrestre. Lo creía porque tenía la parte superior de las orejas plana y puntiaguda, igual que Spock, el tripulante de la nave Enterprise. Y si ella era extraterrestre, P debía tener poderes como los de Superman. Por eso, todas las mañanas salía al patio de la casa y tomaba impulso para volar. A la madre de P le gustaba que le acariciaran esa parte de la oreja y también le gustaba frotársela a los demás. Quizás era la manera de comunicarse en su planeta o un gesto equivalente a un abrazo terrícola. Al principio se dejaba el cabello de un largo que no permitiera entrever la punta de sus orejas, pero con el tiempo comenzó a dejarlo más corto y a P le daba miedo que la descubrieran, pues era como ver sin lentes a Clark Kent. Toda la vida tuvo una salud de acero hasta que le dio la enfermedad. P acababa de regresar de España y encontró que ella venía sufriendo de un leve temblor en la mano izquierda. Marina le contó que presentaba esa molestia desde hacía un año, en especial cuando estaba acostada o en su mecedora. El médico le decía que era solo estrés y le recetaba relajantes y cosas por el estilo. P investigó en internet, encontró que había una diferencia fundamental entre el temblor que surge en una persona cuando realiza un movimiento y el que aparece en reposo. El primero puede verse a cuestiones nerviosas y musculares, pero el segundo, unido a otros síntomas, podía ser efecto de mal del Parkinson. Los otros síntomas que la mamá de P también presentaba eran rigidez en el rostro, cuando siempre había sido muy expresiva, brazos extendidos hacia adelante como si cargara una bandeja. Una vez le pusieron una en las manos pensando que se estaba ofreciendo para ello. Cuerpo ligeramente encorvado y pasos rápidos y torpes. P leyó también en internet que James Parkinson había sido el primero en subrayar la diferencia entre esos dos temblores y relacionar el conjunto de síntomas en un mismo cuadro, al que llamó parálisis agitante. P acompañó a su madre al doctor y le expuso a este sus hallazgos, subrayando la diferencia entre los dos tipos de temblores. El médico enseguida le dio la razón y P nunca supo si el tipo se había equivocado por ineptitud o por negligencia, o si lo había hecho adrede para ahorrarle dinero a la entidad. A A pesar de las terapias físicas y del tratamiento con dopamina que comenzó a seguir, los síntomas de Marina se fueron acentuando con los años. Su cara se hizo más rígida, sus movimientos más espasmódicos y los brazos más tiesos, como si una fuerza vegetal quisiera dominarla. Se acababa de jubilar, con todo no dejó de ser la mujer activa que siempre había sido. Resolvía crucigramas, ayudaba a sus sobrinas con las tareas, se reunía con amigos, visitaba a sus hermanas, salía a hacer diligencia. En vida, James Parkinson tampoco se quedó quieto, ni siquiera en el mismo campo científico. Se dedicó también a la geología y la paleontología y llegó a reunir una de las colecciones de fósiles más importantes de Gran Bretaña. Además de un ensayo sobre la parálisis agitante, la monografía donde definió la enfermedad, publicó un tratado sobre fósiles con un título hermoso y más apropiado para un libro de ciencia ficción, Organic Remains of a Former World. El libro, que no ha sido traducido al español, está redactado con una prosa más poética que científica. A los fósiles los llama medallas de la creación, eslabones clave que conectan una porción del pasado con otra. Y como si cada cosa dejada por su madre fuera también una medalla que él debía preservar para recordarla, P. atesoró obsesivamente algunos de sus objetos personales, entre ellos su perfume y un crucigrama que estaba llenando al momento de morir. Las letras apenas eran legibles por efecto del Parkinson y la debilidad que sufrió en los últimos días. P. aseguró el papel debajo de una alcancía en el cuarto de su hija para descifrar luego las últimas palabras de su madre. Pero alguien que limpiaba la habitación botó el crucigrama pensando que no tenía ningún valor. La pérdida del crucigrama le hizo preguntar una y otra vez por la pérdida mayor. Lo impulsó a rastrear pistas aún no borradas, a buscar afanosamente pedazos intocados de la desolación. P sabe que esas piezas son consuelos abstractos, pero se aferra a ellas como si cada resto o fragmento fuese un vestigio arqueológico, una medalla de la creación, una señal de vuelta al origen del mundo.
Este es un libro que viene de eso, como por fragmentos que se van uniendo y que permiten reconstruir una idea más general y bueno, y nos da detalles sobre esa idea más general. Y pues de ahí uno podría suponer que es un libro que abarca pues mucho tiempo en términos de su escritura y de su creación. Entonces quisiéramos empezar a hablar sobre eso un poco, Paul. ¿Cómo fue reconstruir o cómo fue ese lapso de tiempo en el que estaba escribiendo el libro? ¿Qué pasaba en su vida en ese momento?
Sí, yo el libro lo comencé a escribir aproximadamente en el 2012 o 2013. A partir de unos pequeños fragmentos que comencé a publicar en una columna de opinión. En esa columna de opinión prácticamente me habían vetado escribir sobre política por algunos intereses que tenía la revista y pues chocaban directamente con mis opiniones. Entonces, pues prácticamente me autocensuré, preferí pues abordar otros temas, porque en realidad la revista tampoco tenía esa línea, una línea política ni de análisis político. Entonces probé con otra serie de textos, estos textos familiares, recuerdos, y venían de una inquietud que me había quedado cuando escribí mi primer libro. Mi primer libro eran cuentos totalmente fabulados, eran relatos de ficción, y en uno de ellos, como un ejercicio, porque siempre he visto la literatura como una exploración de posibilidades, pues quise hacer algo distinto y fue refrenar, reprimir todo impulso para fabular y atenerme solo a los hechos reales. Y era muy difícil para mí porque yo todo lo que venía escribiendo desde hacía años era totalmente mezclado con la imaginación, con los poderes de fabular, de distorsionar. Y comencé el ejercicio y a cada momento debía regresar, borrar lo que había hecho, a pesar de que me gustaba cómo había distorsionado otra vez la realidad, pero como todo juego tenía que ceñirme a las reglas, porque sabía que siendo fiel a una intuición, eso podía regalarme otros hallazgos, otros tesoros. Entonces, lo que hice con ese primer texto que debí escribir como en el año 2005, por allá, fue un texto totalmente verídico, pero cometí la travesura de meterlo en un libro de ficción, que además se titulaba Los Intrusos. Entonces era también un juego con el título porque ese texto también era un intruso en el conjunto de los otros. Y pues me quedó la sensación de que podía seguir explotando ese filón y seguir encontrando cosas. Y más si lo hacía tratando de abarcar más, tratando de abarcar toda la infancia, tratando de abarcar todas esos flashes, esos relámpagos de la memoria. Y sentía que si podía reunir todos esos relámpagos, quizás podía mantener un cuarto iluminado por más tiempo. Y podría ver cosas que antes no había visto de mi propia vida. Y por otro lado, era como una excusa para reunirme con mi madre, porque en ese momento, en el 2013, que comencé a escribir esas columnas y esos textos cortos, me encantaba sentarme con ella a entrevistarla, ¿sí? Ella se quejaba a veces de que yo no le dedicaba mucho tiempo por estar siempre escribiendo, por estar siempre persiguiendo personas para entrevistarlas. Entonces yo dije, bueno, puedo así matar dos pájaros en un tiro si la vuelvo a ella, la entrevistada. Y así hago mi trabajo y paso, comparto tiempo con ella. Y pues eso fueron esos 2 años. Yo me la pasaba entrevistándola, sacándole recuerdos, verificando los míos con los de ella, porque los recuerdos son muy caprichosos. Si algo descubrí con este ejercicio es que lo que yo recordaba a veces no tenía nada que ver con lo que recordaba otra persona. Y pues tenía que hacer en ese sentido un trabajo también periodístico, contrastar fuentes, no solo con mi madre, también hablaba con mis tías, también entrevistaba a un primo que tiene una memoria prodigiosa, me asombraba cómo se acordaba de detalles exactos, la marca Sanjo de una radio, lo que estaba sonando tal día. Se acordaba de muchas cosas, entonces siempre lo tuve ahí también entrevistándolo. Y bueno, luego sucedió algo que no nos esperábamos. Mi madre tenía unos años ya sufriendo de Parkinson, 8 o 9 años, y de pronto comenzó a empeoró, se le mezcló con otras cosas y pues murió en el 2015. Y el libro, de ser un libro con ella, pasó a ser un libro sobre ella. Entonces, un libro donde el Parkinson debía tener cierto protagonismo. Y pues el trabajo en ese momento fue primero una catarsis, que estaba muy reciente el dolor y el luto que estaba atravesando. Entonces, seguí escribiendo, pero yo me daba cuenta que esos textos no podían servir porque eran textos donde yo me desahogaba y que me podían servir a mí de catarsis, pero no al lector. Entonces, creo que duré como un año escribiendo textos y buscando el tono, entrevistando a doctores, a neurólogos, para entender más la enfermedad. Leyendo el libro ese de paleontología, incluso tuve dos personas que me ayudaron a traducirlo y a encontrar pasajes que me sirvieran para mi libro. Una de ellas fue una persona que me pusieron en el mal pensante, porque reuní varios de esos textos y escribí otros para como una primera antología del libro, un primer acercamiento general de lo que iba a ser el libro. Y luego más adelante también otra persona me ayudó bastante a encontrar pistas en ese libro de Parkinson, porque a la larga yo sentía que era como una, como un investigador emocional o sentimental, y que tenía que tener rigor, pero al mismo tiempo el tema de la investigación era un tema muy neurálgico, muy emocional, muy sentimental. Pero yo sabía que en la medida en que balanceaba el rigor de una investigación periodística con el sentimiento, con la emoción, tratando de atemperarla, de matizarla, entonces podía, encontrar el tono, un tono que no desentonara con los otros textos que ya venía escribiendo, que eran más bien alegres, que eran textos que más bien celebraban la vida y no la muerte. Y fíjense que luego yo comencé a celebrar la muerte, pero como algo vivo y definitivo, como algo que yo tuve que trastocar la muerte para poder seguir escribiendo el libro, porque era un libro sobre la vida, sobre el movimiento o la agitación que tienen todavía los relámpagos de vida de la memoria. Pero la muerte se me presentaba como una parálisis completa, como un descanso eterno, como suelen denominarla. Y yo tenía que encontrar en la muerte un nuevo sentido, y un sentido que me la mostrara como algo en movimiento, como dinamismo puro, como, como otra forma de vida, y no como un, simplemente como, como una muerte definitiva y contundente.
Y creo que eso se alcanza a notar mucho en el libro, porque a propósito de la búsqueda del tono, digamos que el libro en ningún momento cae como en sentimentalismos o en, no sé, como en cursilerías, sino que aborda la pérdida y aborda la muerte, pero el tono poético que tiene el libro le permite a uno como, como bueno, hacer la lectura tranquilo, entender lo que está pasando, pero sí, como que en ningún momento llega uno a sentirse como empalagado o como en reflexiones fáciles, digamos, tal vez también por el paralelo que hay con esto del Parkinson y de la investigación que nos cuentas que hiciste sobre, sobre el Parkinson. Creo que eso ayuda como un poco a nivelar las cargas, ¿no? Esa carga emocional tan fuerte que tiene el libro con la otra carga, como con ese paralelo que se va relacionando sobre, sobre el Parkinson.
Sí, y además, bueno, pero fíjate también lo que pasa cuando uno está escribiendo un libro, y es que uno tiene que encontrar un equilibrio que prácticamente es imposible, porque yo primero quería alejarme de ese sentimentalismo, y luego sentía que me desviaba mucho hacia, hacia lo científico, hacia lo austero, hacia el tono científico. Entonces también cuando ya me había pasado demasiado al tono científico, entonces tuve que también recortar, desechar muchos textos que tenían un tono demasiado científico. Entonces me tocó también esa parte científica irla acercando al, a ese equilibrio para que no se sintiera tampoco que el libro se estaba volviendo otra cosa, una cuestión académica, o simplemente un artículo científico con algunas vetas personales. No, el libro tenía que seguir siendo un libro literario, un libro humano y un libro sobre la pérdida, un libro que tenía que respirar también emoción por sí solo. Eso también me costó bastante, matizar esas partes, sacrificar otras. Incluso yo en el 2017 gané un concurso de crónica, y la crónica tenía más de 5.000 palabras. Se titulaba Manual para consumar el movimiento. Tenía que ver todo con el Parkinson. Y había entrevistado, bueno, había hecho todo ese trabajo de entrevistar a neurólogos, leer bastante bibliografía, meterme en muchos temas científico, y prácticamente de esa crónica de 5.000 palabras nada más sobrevivió como, para el libro nada más sobrevivió como el 10%, como el 10 o el 15%, porque también sentía que lo permeaba, que lo distorsionaba la esencia del libro.
en ese sentido, buscando, digamos, ese tono que, como usted dice, es como un equilibrio un poco, no sé, como utópico, poder encontrarlo como entre lo académico y lo poético y lo narrativo y lo literario y el recuerdo, bueno, como muchas cosas que tiene el libro. Queríamos preguntarle, no sé, ¿qué estaba leyendo en ese momento? ¿Qué siente que nutrió? Pues además de, porque hay unos referentes, digamos, que están claros, como por ejemplo el, de, el libro de James Parkinson, es permea, yo creo que todo el libro. Pero ¿hay algo más que usted siente que haya permeado la escritura del libro, que le haya, no sé, ayudado, que le haya dado visión para encontrar ese tono?
Bueno, es buena pregunta. Fíjate que en estos meses que he estado como haciendo una revisión del libro, porque eso es lo que pasa también cuando uno publica y ya da por terminado una obra, uno se pone a pensar en todo ese proceso. Y la verdad no me había puesto a pensar sería como ese libro que más me llevó de la mano. Y ahora que lo dices, en cada libro que yo he escrito, siempre ha habido uno que ha sido como el tutor, no solo con respecto al tema, sino también con respecto a la forma o a cierto trasfondo filosófico. En el segundo libro mío, El ideal de Aquiles, siento un mini cuento para alcanzar a la tortuga, recuerdo perfectamente que yo no podía escribir ninguno de esos textos si no leía antes El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Y en otros, por ejemplo, en el primero, en Los intrusos, recuerdo que la gasolina, el detonante, siempre era un cuento de Italo Calvino. Un cuento de eso, de los amores difíciles, las aventuras, todos esos cuentos se titulan La aventura de un bañista, La aventura de tal. Todos son como aventuras. Y recuerdo que no podía escribir un cuento sin por lo menos leer el principio de alguno de los cuentos de Italo Calvino. Y así me ha pasado con otros libros. Y ahora que me preguntas este, no había pensado bien en cuál había sido el tutor. Más como fue un libro que se escribió de forma espaciada, no se escribió de manera continua. Yo creo que como en muchos de mis libros a veces me influyen más las lecturas filosóficas como detonante de las ideas. Ayer justo estaba en una charla en la Feria del Libro de Santa Marta y estaba comentando que al contrario de otros escritores que dicen inspirarse en una imagen, yo por lo general me inspiro en una idea abstracta, intuitiva, filosófica, ¿sí? pero muy intuitiva, de una forma muy intuitiva, y lo que hago es ser fiel totalmente a ella. En este caso podría ser que fui fiel más a una imagen. Fíjense que esta vez, ahora que me lo pregunta, al contrario de otros libros en que he buscado una intuición más, con una intuición expresada en palabras o en ideas, esta quizás sí estaba sintetizada en imágenes, porque, como les decía, el primer cuento en el que yo hice un ejercicio autobiográfico fue un cuento de Los intrusos que se titula El venado. Y en el venado hay una imagen, el cuento se escribe alrededor de una imagen, y la imagen es como una especie de venado que yo alcancé a ver en la urbanización a la que me mudé de niño. La urbanización está en medio del monte, apenas la estaban haciendo, y yo recuerdo haber visto a lo lejos un venado, y el venado se quedó como mirándome. Tengo esa imagen quemada en mi memoria, y es como esos puntos ciegos también de la memoria, como algo que uno no termina de comprender, de no saber si fue un sueño, si es la realidad, o si es un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo. Pero el cuento quizás es una manera de reconstruir ese venado que yo creí ver, y que yo al final del libro lo relaciono con mi madre, con una dignidad a prueba de todo, una decencia inquebrantable. O sea, mi madre, más allá de que sea mi madre, es una persona que yo llegué a admirar mucho espiritualmente. Y siempre me sentí, y no solo yo, sino muchas personas siempre se sintieron muy inferiores espiritualmente ante ella. Tanto así que ella me cuenta que cuando iba a la iglesia, había una señora que al final de la iglesia se le arrodillaba para que ella le diera la bendición. Mi mamá le decía, no, ¿qué estás haciendo? Levántate, el sacerdote está allá, pídele la bendición a él. Y la señora, que no era una señora que parecía perturbada ni loca, porque estaba con su familia, con su esposo y con sus hijos, y el esposo y los hijos la esperaban pacientemente, y no parecía para nada una persona perturbada, ella se agachaba y le pedía la bendición a mi madre siempre al final de la misa. Y siempre sentí que la gente, cuando la conocía, sentía esa aura espiritual, esa bondad, pero una bondad tremenda. Esas personas que tú no le sientes ninguna doble intención, ninguna mancha, y que sientes que está como más allá de cualquier interés, de cualquier egoísmo. Yo sentía eso siempre de mi madre, porque no era solo hacia mí, hacia todas las personas. Tenía ese talante tan espiritual, lo tuvo con todo el mundo. Entonces yo comparé ese venado, que era una figura también casi espiritual, porque no parecía muy real encontrarse un venado en un monte cerca de Barranquilla. Hace mucho tiempo que los venados están extinguidos. Se extinguieron acá, los cazaron, se los comieron, pero la cuestión es que es muy, muy raro encontrar un venado. Tienen otro nombre, ahora me acuerdo, porque son venados pequeños, pero es muy raro encontrarlos cerca a la ciudad. Bueno, el hecho es que siempre comparé esa figura espiritual onírica, orgullosa, digna, con la figura inquebrantable espiritualmente de mi madre. Y quizás todo el libro fue como una aproximación a esa figura, a ese fogonazo que yo encontré en mitad de la nada y que relacioné con mi madre.
Y a propósito de esa relación con su mamá, ahorita nos hablaba que la escritura del libro fue como una excusa para acercarse a ella, para poder compartir tiempo juntos. Pero también, ¿qué efecto o qué operación efectúa la escritura en términos de la pérdida, pues ya cuando su mamá no está y está como retomando el libro para darle el tono poético, hacerle las correcciones? ¿Qué papel juega la escritura ahí en ese momento?
Bueno, al comienzo, cuando murió mi madre, la escritura tenía una función totalmente terapéutica. Me estaba ahogando en el dolor, en el sentimiento de pérdida, y pues todo lo que escribiera tenía que estar totalmente cubierto de esa función sanadora. Pero la literatura no puede ser solamente eso, sanación, no puede ser solo terapia, porque se vuelve otra cosa, se vuelve un libro de autosuperación que no lo critico, tienen su función, pero no son literatura. Y yo quería escribir era un libro literario, porque así como mi madre siempre le había dado prioridad, importancia a ideales, pues yo no me podía quedar solamente con el sentimiento personal de la pérdida. Yo también tenía que buscar algo más espiritual, más universal en mi escritura. Entonces sentí que la escritura misma debía ir evolucionando hacia esa búsqueda más universal, no quedarse solo en lo sanitario, en lo purificador, psíquica o emocionalmente. No podía tener como esa función profiláctica o terapéutica, sino que tenía que tender un puente hacia los demás. Y los demás, pues, no tienen el mismo sentimiento que yo, hacia la misma persona que yo. Entonces, yo sentía que para que se volviera un libro literario tenía que centrarme más en, enfocarme más en las preguntas fundamentales, ¿sí? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Cómo nos condicionan los afectos? ¿Qué tan terminante puede ser la muerte? Si la muerte se puede redefinir de otra manera, si le puedo encontrar otro sentido y no un sentido que estuviera atravesado por la religión o por ideas ajenas, sino que tenía que ser una definición que saliera del mismo libro, del mismo proceso de su escritura, de la misma persecución que hice de esa intuición original, ¿sí? La respuesta o la redefinición sobre la muerte y sobre la vida tenía que aparecer como producto mismo de esa escritura. Y pues bueno, no sé si lo logré, pero el hecho fue que eso era lo que me motivaba. Y hoy que escribí, que ya terminé el libro, pues no sé si ya vuelvo a escribir sobre el tema o sobre esos temas, pero sí siento que ya se cumplió con un ciclo, ¿sí? Y creo que la vida está llena de esas pequeñas muertes. Yo también tenía que morir. O sea, ese proceso o esa etapa tenía que morir. Y yo sentí que mi vida tuvo un final o una muerte cuando murió mi madre. Y creo que lo expreso en uno de los textos cuando digo que los padres tienen la función de rompeolas o de dique para que uno pueda nadar en la tranquilidad de un estanque. Pero una vez mueren tus seres, tus padres, ya uno se encuentra, como diría Borges, en esa filosa punta del presente. Y ya entre la muerte y el presente ya no hay otras muertes, otros escudos, sino que ya uno comienza a sentir que vive de cara a la muerte y que uno se vuelve el escudo de otras personas ante la muerte. En mi caso, a mi hija, que está pequeña todavía, yo tengo la responsabilidad de ser un escudo para ella, de frenar un poco esa última muerte. Entonces, yo sentí que esa muerte de mi madre, la muerte de mi madre también fue una muerte para mí, pero yo quedé agonizando por un año, por más tiempo, y necesitaba morir por completo. Pero para el libro, morir por completo no es llegar totalmente al reposo, sino revolucionar al máximo el movimiento para poder llegar a otro nivel o para pasar a otra pequeña vida de las que habitan la vida de uno, el periodo vital de uno completo.
Ya para ir entrando un poco a los temas formales y a los temas del libro, pues el libro tiene una particularidad y es que está escrito en tercera persona, ¿no? Y pues uno asume que es Paul y pues hay muchas señales en el libro que lo llevan a uno a creer eso. Entonces la pregunta va por ese lado, ¿por qué escribirlo en tercera persona y no escribirlo en primera persona?
Yo comencé a escribirlo en primera persona, antes de que muriera mi madre. El libro estaba en primera persona, incluso en las revistas donde publiqué fragmentos se puede encontrar hoy en primera persona. Pero luego cuando murió mi mamá, yo me sentía que me estaba ahogando en el yo, en ese yo que a veces funge de obstáculo y no de puente. Y pues primero sentí que tenía que distanciarme de ese yo para encontrar cierto equilibrio emocional y para saber cuándo estaba cayendo en cursilería o en sentimentalismo y poder ir apartando eso, poder encontrar el tono ese del que les hablaba. Pero luego también la tercera persona fue necesaria para darle un hilo conductor al libro. porque yo ponía a leer al libro Amigos y mis amigos se confundían, me decían, bueno, pero este libro es sobre quién. Cuando uno lee una novela o un libro orgánico, uno está buscando siempre cuál es el personaje principal o cuáles son los personajes principales. Y mis amigos me decían, pero bueno, este libro sobre quién es, sobre tu mamá, sobre tu papá, sobre tus abuelas, sobre la infancia, sobre qué es, me decían a mí. Y yo comprendí que las personas, cuando leían el libro a través de la primera persona, se ubicaban dentro de la primera persona y de alguna manera suprimían esa primera persona. Y pues veían, era con los ojos, con mis ojos, como si lo que le sucediera o lo que me sucediera a mí fuera una película externa, ¿sí? Y yo necesitaba integrar a Paul, lo necesitaba integrar en la escena. O sea, que el lector diera un paso atrás y comenzara a ver en todos los textos, en todas las historias, no a la mamá o al papá o a la abuela, sino que viera a Paul o a P, como yo lo llamo ahí, lo viera en interacción con esas personas. Comenzara a ver que el personaje principal no era la mamá o era el papá, era P, era Paul. Y eso, pues, siento que lo conseguí de forma muy fácil, y es dar un paso atrás y comenzar a narrar en esa tercera persona, que para mí fue providencial. Y luego siento que sí, que sirvió como aglutinante. El PS sirve como una especie de eje movible, eje móvil, ¿sí? como un riel en todo el libro que mantiene aglutinados a todos los personajes alrededor de uno solo.
Ok, entiendo, muy interesante eso. Bueno, y otra de las cosas que queríamos preguntarle es que este es un libro que es una novela, pero no es una novela, digamos, lineal. Los capítulos son muy cortos y son bastantes, son 42 si no estoy mal, y permite hacer como lecturas en diferentes niveles y también como en diferentes órdenes, como que no hay ningún problema si uno, digamos, empieza desde el final y va hacia atrás, o si lee en desorden los capítulos, o si se salta algunos capítulos también. Entonces, ya usted nos habló un poco de eso, como en el sentido de que eran textos aparte que, bueno, primero partieron como de estas entrevistas con su madre, después como estos métodos para desahogarse y estas cosas. Pero queríamos preguntarle también explícitamente cómo es eso de construir, digamos, una novela que tenga tantos capítulos y que sea tan fragmentada en ese sentido, y que además sentimos nosotros que conversábamos cuando la terminamos de leer, que si bien los capítulos están, digamos, narrativizados y constituyen una narrativa, también cada capítulo tiene un valor poético que es central dentro de esa narrativa, que configura la narrativa, como si una imagen poética, a veces a través de un concepto, a veces a través de una imagen, pudiera modificar, configurar la misma narrativa de cada capítulo y del libro en conjunto. Entonces, queríamos preguntarle un poco por, bueno, por esas decisiones y por cómo fue ese proceso de construcción.
Sí, mira, bueno, me gusta que me preguntes eso porque yo creo que un libro siempre tiene dos construcciones que van juntas, pero que es imposible luego explicarlas juntas, sino que luego toca explicarlas por separado. Pero al final se requiere que sea una construcción conjunta, como aquellas curvas que tienen un componente X y un componente Y. No es posible encontrar un punto en el relato o en la obra que no tenga ese componente X y Y, o sea, esas dos dimensiones, ese 2E. Uno es el contenido y el otro es la forma. Yo les he estado hablando ahora un poco del contenido, relacionándolo con mis estrategias o los métodos que tuve para encontrar cierto equilibrio en el tono y cierto equilibrio también emocional incluso. Pero luego hay una parte que es la parte más técnica del libro, y cuando uno dice técnico, acá en la literatura lo técnico es también lo espiritual, es la forma, y a veces incluso puede ser lo técnico la forma más espiritual, porque la forma es lo que sostiene el contenido y no lo contrario, siempre es la forma, de modo que la forma en cierto sentido es la estructura, es lo más espiritual del texto. Parece, suena paradójico, pero lo formal en la literatura puede llegar a ser más espiritual, más esencial que el mismo contenido. Entonces, yo siempre he peleado por encontrar como una forma idónea para cada uno de mis libros. Y esa forma idónea tiene mucho que ver con unas categorías que yo vengo trabajando hace tiempo, y con otros ensayos en otros libros que he hecho. Yo tengo un libro que se titula La muerte del obrero, una novela que está escrita en forma de cuentos también. Es una novela también en forma de cuentos. Este no es mi único libro que pretende ser una novela a partir de fragmentos. En La muerte del obrero también lo intenté. Son 5 cuentos, uno de ellos extenso, y todos tienen un mismo personaje, y trato de que todo funcione de manera orgánica. Yo a veces siento que la mejor unidad de un libro no está a nivel lineal, sino a nivel orgánico. Así como todo nuestro cuerpo, nuestro organismo está sincronizado, que tiene por supuesto una secuencia, pero funciona de manera unificada, como si tuviera un mismo tiempo lo atravesara. O sea, nosotros no estamos despedazados y nosotros no tenemos conscientemente que coordinar esas partes, sino que esas partes funcionan como un todo. Y yo creo que la medida en que un libro funcione como un todo, como un organismo, a pesar de tener órganos con funciones distintas, al final tiene que tener esa organicidad, esa continuidad más que una secuencia. La secuencia se puede conseguir poniendo una fila de fichas, pero una línea se consigue con la compenetración de sus puntos. No es lo mismo una línea punteada o una fila de fichas de dominó, que una va golpeando a la otra, que una flecha que tú lances a una diana. La flecha tiene un solo movimiento, la flecha atraviesa todos los puntos y no son reversibles. En cambio, una fila de fichas o un vehículo que va de una parada a otra o de un semáforo a otra, tiene va parando y puede revertir su movimiento. Yo siento que un libro tiene que ser algo inevitable, tiene que ser algo irrevocable, tiene que escribirse casi por sí mismo. Un libro no puede sentir que uno lo empuja. Yo a veces leo libros que están bien redactados, pero que tienen cierta precipitación. Se siente la mano del autor empujándolo. Un libro tiene que decantarse por sí mismo, tener cierto nivel de decantación. Por supuesto que tiene todo el trabajo del mundo, puede tener todo el trabajo del mundo, pero un texto, una intuición, tiene que ir decantándose por sí sola. Y de eso depende su organicidad, que pareciera haberse escrito por el tiempo mismo y no solo por uno. Entonces, el libro mío, yo traté eso, y por eso, a pesar de ser tan breve, tiene tantos años ahí de decantación. Y siempre he estado con ese dilema entre lo continuo y lo discontinuo. Lo discontinuo y lo continuo. A mí me parece que la vida y la muerte y los grandes temas se entienden, se pueden comprender más o se pueden replantear mejor a partir de esa categoría que diferencia el matiz de lo continuo de lo discontinuo. Yo creo que eso, pues, para mí me ha servido de clave para todo, para muchas cosas, para todo lo que yo emprendo en la vida, tiene de fondo una discusión entre lo que es continuo y lo que es discontinuo. Y eso, pues, lo llevo a la escritura. siempre lo estoy llevando a la escritura. Lo poético, por ejemplo, me parece que es una forma de encontrar una conjugación vertical y no horizontal, intensiva y no extensiva en la conformación de un libro. Lo poético ayuda, esa búsqueda poética ayuda a buscar esa sincronicidad, porque la poesía trabaja más en vertical que en horizontal, y uno lo siente, por ejemplo, cuando Borges acude a ella para poder describir el Aleph. El Aleph es indescriptible, es imposible describirlo, y Borges lo consigue. Borges logra describir el Aleph no a través de la prosa, lo logra en un pequeño poema que está dentro del Aleph. Cuando Borges intenta explicar esa figura, ese punto que contiene, esa esfera que contiene todos los puntos, recurre a la poesía. Ese pedazo uno lo puede leer como una poesía y es un poema. Es increíble cómo él relaciona, asocia cosas totalmente opuestas y lo logra a través de la verticalidad de la poesía. Lo logra. Y alcanza a mostrar esa organicidad de un punto, esa organicidad de todo el universo. La muestra a través de un registro poético. Y yo creo que acá trato, a pesar de que manejo temas científicos, siempre estoy buscando como ese giro poético, que no solo tiene que estar en las palabras, sino que tiene que estar también en las ideas y en la manera como uno enfoca un tema o un recuerdo. La poesía no es solo adorno, no es solo una estrategia poética, sino es una forma de ser literaria, una manera de ser literaria, una manera de unir una palabra con otra, una frase con otra, un texto con otro, aunque no tengan nada que ver en apariencia. Si están atravesadas por poesía, uno siente que son la misma cosa. Yo he leído libros, mira, a mí los libros fragmentarios son los que menos me gustan, y yo estoy empeñado en escribir fragmentarios, porque muchos libros fragmentarios que yo leo se me caen de las manos después del segundo capítulo, porque no encuentro qué los une, no encuentro ese aglutinante, ese pegamento poético entre un texto y otro, no lo encuentro. Entonces, cuando ustedes me dicen que leyeron mi libro, cuando alguien me dice que leyó mi libro de una sentada, no lo tomo de forma negativa, como diciendo, miércoles, este libro mío es tan frívolo que se lee así de rápido, sino que al contrario, me siento elogiado, porque un libro fragmentario normalmente no se lee de una sola sentada. O sea, dense cuenta que los libros que se leen de una sola sentada son los libros que tienen una trama definida, una sola historia. Y entonces uno queda picado y quiere pasar al otro. Y quiere pasar, que era la base de esos textos del siglo XIX, esas novelas decimonónicas que se hacían por entrega, pero tenían que tener una trama y cada capítulo dejaba, como las telenovelas, que se interrumpen en la parte más álgida de la trama. Pero un libro fragmentario no puede depender de la trama. Entonces eso me obliga a mí a recurrir a otras estrategias o a la misma poesía. Tengo que buscar en la poesía ese aglutinante, ese pegamento.
Y que ahí hay varias cosas, porque a pesar de que es un libro fragmentario, como usted dice, bueno, uno lo puede leer uno en una sentada y está bien, pero también puede volver a hacer otras lecturas y puede, inevitablemente hay cosas que le quedan sonando más a uno, hay cosas que de pronto deja pasar por alto, y bueno, y también permite ese juego como de regresar una y otra vez, porque también cuando yo lo leía pensaba mucho en que se trataba también como un poco de un inventario, como de un álbum de muchas cosas, de recuerdos en diferentes tonos, de recuerdos de diferentes personas, Me acuerdo, por ejemplo, el capítulo que creo que es en el que se pierde el perro o algo así, y que vuelve, que al final usted termina diciendo como que él quería tomar el puesto de mi padre o algo así, que me parecía como de mucha calidad, porque me hacía reír en medio de la situación que estaba pasando. Entonces, digamos que es un inventario que está escrito en muchos tonos y que trae como, no sé cómo decirlo, pero trae como muchos sentidos en cada uno de esos tonos y en cada una de esas anécdotas. Y para ver, para, exacto, hay muchos niveles de la creación de esos tonos y de la creación de esos sentidos. Y para hablar un poco de eso, ya para ir terminando esta parte, voy a leer el capítulo 27 que se llama Primero de Octubre. Lo primero que hizo P al despertar fue encender un computador. Quería comenzar a trabajar enseguida, pero descubrió la fecha en un rincón de la pantalla. Primero de octubre de 2015. Hasta ahí llegaron sus ganas, no pudo continuar. A Marina le encantaba el cumpleaños de P. Desde que llegaba octubre, lo tomaba de la mano y le preguntaba que qué quería de regalo, a pesar de que aún faltaran 20 días para la fecha. P se quedó toda la mañana empantanado en el recuerdo de su madre. Era el primero de octubre sin ella. En la tarde lo llamó por teléfono un primo de Valledupar y, sin siquiera saludarlo, le preguntó por qué ese mes era especial para su tía Marina. A pesar de su sorpresa, P respondió: porque es mi cumpleaños. Lo dijo sabiendo que podía sonar egocéntrico y suponiendo que se le preguntaba por una razón que él desconocía. ¿Tu cumpleaños? No tenía ni idea. Soy malo para los cumpleaños. Bueno, pues te cuento que acabo de soñar con ella. Llegaba a su casa y me recibía con el cariño de siempre. Entra, sobrino, qué bueno verte, me decía. Yo estaba desconcertado porque en el sueño sabía que estaba muerta. ¿Qué haces de vuelta, tía Marina?, le preguntaba sin rodeos, y ella me susurraba: deja que se vaya Carmen. Al parecer, una empleada doméstica. Ve a la tienda, le decía a mi tía, y compra una gaseosa y unas galletas para mi sobrino. Cuando la mujer salió, mi tía me invitó a sentarme en la sala. El sol se colaba por la puerta corrediza del balcón y todo se veía muy real. Bueno, tía, ahora sí, dime por qué volviste, le pregunté. Ella se sentó delante de mí, me miró a los ojos, me apretó la mano entrañablemente y me respondió con dulzura, subrayando cada palabra como para que no las olvidara. Porque este mes es muy especial para mí. En este instante desperté sintiendo el apretón de la mano. Le pregunté a mi novia si ella me lo había dado y dijo que no. Escuchando a su primo, P sintió que se le erizaban todos los vellos del cuerpo. Le embargó la misma alegría que cuando llegaba el día de su cumpleaños y su madre le daba el regalo esperado. Él no sabía si saltar, bailar, agradecerle a Jorge Mario o contarle a todo el mundo. La sentía de vuelta como antes. Recordó la vez que regresó de España después de 6 años viviendo allá. Ella le preparó su viejo cuarto para recibirlo. Pintó las paredes de blanco, compró un escritorio de madera y una pequeña biblioteca que P aún conserva. Instaló una cama, colocó unas cortinas gruesas para que los fines de semana pudiera dormir hasta tarde y lo recibió con ese cariño incondicional que parecía una permanente fiesta de cumpleaños. Después de 6 años sufriendo la orfandad del extranjero, el desgarramiento de un divorcio y la desintegración de una familia, P volvió a sentir que tenía una casa, un hogar esperándolo. Y ahora, cuando ella ya no estaba y cuando creía que la había perdido para siempre, la sentía de regreso desde aquel sueño ajeno. Volvía a sentir su mano apretando la suya. La sentiría todo el mes hasta ese tajo del 31 de octubre que llega con la noche de los muertos, un filo que separa el mundo de los vivos del otro reino. El 31 en la noche, P volvió a despedirse de ella, a sentir de nuevo que su mano se soltaba de la suya, a percibir que otra vez se apagaba su llama, pero ya no como la vez anterior, sino como se apaga una vela de cumpleaños para darle vida a un deseo. Ahora sabía que ella tenía el poder de volver y la fuerza extraordinaria de apretar su mano fuera del sueño, la costumbre de aparecer cada 1 de octubre y la capacidad de retornar definitivamente cuando P ya no tenga más velas en su cumpleaños, cuando la distancia entre su mano y la suya haya desaparecido por completo. Entonces vendrá a regalarle otra vida, igual que antes le regaló la primera y la segunda. Tendrá todo preparado para recibirlo en casa, abiertas de par en par puertas y ventanas, porque habrá llegado un nuevo 1 de octubre. Bueno, digamos que a propósito de eso, qué bueno tener esta conversación en octubre, ¿no? Precisamente, y nada de eso, o sea, quería que habláramos un poco de eso, la construcción de esos tonos y esos sentidos que hay en diferentes
Sí, bueno, mira, primero que gracias por leerlo, me gustó cómo lo leíste, y pues gracias por leerlo ahora, precisamente en octubre, porque, mira, les voy a confesar algo, y yo sé que esto lo va a escuchar más gente, es algo muy, muy íntimo al fin y al cabo, pero fíjense en algo, y es que sigue sucediendo, apenas comenzó octubre. Me pasan muchas cosas bellas, me hacen muchas cosas buenas, son demasiadas. Y siempre me pasan inmediatamente después de que las deseo. Parece mentira, pero es así. Y hace poco, el lunes, sí, el lunes, yo estaba como preocupado porque no había salido aún. En los grandes periódicos no había salido ninguna nota sobre el libro. ¿Sí? Acaba de salir el 2 de octubre una nota muy buena en la revista Contexto, que además me gusta porque el titular le habría gustado a mi mamá, un titular que se puede entender de manera espiritual. Y lo hemos comentado ahora, que la muerte no es reposo, sino que es dinamismo puro. Pero luego no, como no había salido ninguna nota en los periódicos más grandes, pues yo estaba preocupado. Además, ya estaban en El Tiempo y en El Espectador, ya estaban unas notas pendientes, que había pasado casi un mes y no habían salido. Y el lunes lo pensé, lo decía, y en la tarde. En la tarde habían salido al mismo tiempo la nota del Tiempo, del Espectador y de otro y de Confidencial. Los tres al mismo tiempo, los tres al mismo tiempo. Luego, al día siguiente, ya eso no me preocupaba, pero me estaba preocupando que por la pandemia, la revista que edito, pues no ha podido salir de nuevo de forma impresa. Y pues. Necesito encontrar otro trabajo. Y pues resulta que fue solo pensarlo cuando al rato un amigo me estaba diciendo que si lo podía reemplazar 2 semanas en su trabajo. No es conseguir un trabajo, pero sí es un alivio laboral y económico, por lo menos durante 2 meses. Entonces, bueno, me pasa eso en octubre, que me pasan muchas cosas buenas al mismo tiempo, de forma casi apoteósica, y de forma muy, muy, muy continua, muy seguida, que es un tiempo extraño, un tiempo intensivo, un tiempo poético. Cada octubre lo siento, lo sentía cuando mi madre estaba viva y lo siento todavía como si ella de alguna manera estuviera detrás. Amoblándome este mes, el mes de mi cumpleaños. Suena ingenuo, suena inocente, pero pues yo lo siento y lo siento de forma muy, muy, muy real. Tan real que eso que cuento yo en ese texto no me lo inventé. O sea, mi primo me llamó y me contó ese sueño maravilloso que tuvo. Y que me alegró ese primer mes que vivía sin ella, sin mi madre.
Yo soy como un poco escéptico en ese tipo de temas, pero también creo que la vida y el destino como que van hebrando las cosas, ¿no? Y si hay momentos de la vida que son como muy intensos y empiezan a aparecer cosas, y más también cuando uno como lo relaciona con un significado que le está dando, no sé, como también les da un nuevo lugar en, como en el destino y en la historia que uno lleva. Entonces,
Sí, yo creo que ahora que lo dices, yo creo que el mundo espiritual es el mundo de los símbolos humanos. ¿Sí? Uno vive a nivel del sentido y del significado que uno le dé a las cosas, hasta el punto que uno siente que todo lo que le sucede va cubierto de esa significación. Entonces, pareciera que esa significación llegara a cierta expresión de gracia por momentos. En momentos pareciera que todos esos sentidos se conjugaran en una misma fuerza, en una misma fuerza simbólica, pero por eso mismo espiritual, porque el hombre no conoce otra espiritualidad que la que él mismo se crea, la que él mismo se inventa.
Bueno, listo, entonces ya pasando un poco a la última parte, que es la parte de la edición y publicación, queríamos preguntarle, bueno, pues primero, ¿cómo fue que usted se ganó el estímulo? ¿Eso cómo fue? Usted me imagino que mandó el manuscrito, ¿cómo fue ese proceso? Y también en ese sentido, ¿por qué le decidió cambiar el título? ¿Por qué pasó de ser Árbol de Levas, que es el nombre del último capítulo, a llamarse Restos Orgánicos de un Mundo Anterior?
Bueno, el libro la verdad siempre lo pensé con ese título. Desde que descubrí el título del libro de paleontología de James Parkinson, mi libro no podía tener otro título que ese. Barajé otros en algún momento, pero como de manera, sí, como simplemente probando qué le podía servir más al libro. Y pensé también en ese título que tiene uno de los textos, Contra Dios no hay venganza, que es una frase, una expresión que dijo mi abuela canaria española cuando murió su esposo, cuando murió el abuelo. Y es una frase que yo he tratado de rastrear, pero no he logrado verificar si es un refrán o si es algún refrán español o de las Islas Canarias. Hasta el momento he preguntado y nadie lo reconoce como un refrán, como si le hubiera salido de las tripas. Entonces yo en algún momento dije, bueno, si esto le salió de las tripas al libro, de pronto debería llevar ese nombre tan diciente, tan sonoro. Pero no, pero sentí que era más representativo este otro título, que incluso ahora tiene más significado, tiene ahora otro nivel de significación en estos momentos en que hemos pasado de un mundo a otro, de un tiempo muy distinto a otro. Creo que se puede llamar post-pandémico porque incluso uno siente que ya no va a volver a ser el mundo igual después de esto, ¿sí? O por lo menos por un tiempo va a ser muy distinto y seguramente va a dejar secuelas, va a dejar cicatrices y el mundo va a tener una connotación muy distinta a la que tenía antes. Pero en cuanto a tu pregunta, yo lo titulé Árbol de Levas, que también me gusta ese título, Árbol de Levas, porque tiene que ver con el movimiento y con lo orgánico y con lo vegetal, tiene que ver con todo el libro. Me parece un nombre muy, muy bonito, un título muy bonito, que ya, de todas formas, es el título del último capítulo. Y se lo puse a esa primera edición, pero porque yo sentía que era eso, era un primer borrador del libro, todavía no era el libro terminado, el libro todavía estaba en proceso. Me tocó publicarlo porque el premio, el estímulo de la Secretaría de la Alcaldía de Barranquilla lo exigía para poder entregar el premio, y el premio me iba a servir mucho para seguir escribiendo el libro. Entonces lo que hice fue ponerle ese otro título y guardarle el principal a esta edición, que sí es la definitiva.
A propósito de lo que mencionas ahorita de este mundo nuevo en el que estamos empezando a vivir, ¿cómo fue la publicación de un libro en estas nuevas circunstancias en las que estamos todas, y cómo ha sido en el proceso de circulación, cómo ha sido el encuentro del público lector, digamos, con el libro?
Bueno, primero se aplazó un poco, el libro iba a salir en mayo, primero posiblemente en abril para la Feria del Libro de Bogotá. Luego dijeron, no, saldremos en mayo. Luego el libro iba a salir en junio o algo así, en julio, y finalmente salió a finales de agosto. Creo que fue lo mejor porque esos meses todavía la gente estaba como desconcertada, se estaban moviendo muy poco las librerías. Entonces creo que abrió en un momento en que ya había una pequeña como reactivación, apertura, y la gente podía incluso mirar atrás, reflexionar un poco sobre ese tiempo, ese mundo anterior también. Y pues hasta el momento he sentido que el libro ha tenido pues mucha acogida, muchos lectores entusiastas. Yo creo que la literatura siempre ha sido un producto, si lo vamos a llamar de forma mercantil, es un producto con un nicho, con un pequeño nicho de mercado que siempre ha sido el mismo, ¿ya? Ese nicho de mercado siempre está leyendo en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Nunca el libro, los libros nunca han sido para una gran masa, no hay muchos lectores, y menos en estos tiempos que la gente prefiere ver una serie de Netflix que leerse un libro. Los clientes siempre han sido ese pequeño reducto de anticuados que todavía leemos libros en papel o libros en pantalla también, y que logramos refugiarnos por un rato en una lectura y no en las redes sociales. Entonces, no sé, yo siento que los libros tienen algo, y es que peor ya no les puede ir. Ya desde hace rato son un mal negocio. Entonces, con que sean un poquito peor como negocio, que sean peores como negocio, pues no, el margen no va a ser muy, muy amplio. Lo malo nos escuda de lo catastrófico. Algo así sucede. En cambio, las cosas buenas, lo que a la, las cosas que siempre le ha ido bien, si habrán sentido el bajón, si habrá sido más, el contraste habrá sido mayor.
Sí.
Bueno, pues Paul, muchas gracias por esta conversación. Creo que pues uno finalmente nunca va a terminar como de abordar todos los temas y todas como las circunstancias que tienen alrededor un libro y su proceso creativo. Pero creo que fue una conversación en la que pudimos descubrir muchas cosas sobre el libro y pues bueno, muchas gracias por eso.
No, a ustedes gracias por la lectura, por las preguntas, por el entusiasmo.
Sí, no, Paul, muchísimas gracias. La verdad, quedamos muy contentos. Siento que es muy estimulante, muy rico conversar con alguien que tenga tanta claridad de su proceso creativo. Entonces, pues nada, la verdad es que muchas gracias. Y bueno, pues ojalá
No, gracias a
sigan
ti, Santiago,
pasando,
a Diego.
ojalá sigan pasando cosas buenas en este octubre.
En octubre. Ya sacarle jugo porque luego hay que esperar otro año.
Exacto, sí, no, pues nada, eso, muchas gracias. A Santiago también muchas gracias por la conversación. Y bueno, ahí nos estamos escuchando ya finalizando esta segunda temporada de La Forma Inicial.